COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Te cuento que el Sergas ha comenzado hoy con la renovación de las camas hospitalarias en el Hospital Arquitecto Marcide. Incorpora desde esta jornada las primeras 20 camas eléctricas del total de 249 que serán renovadas. Durante esta semana quedarán instaladas las 60 primeras, un mobiliario que irá llegando a lo largo de estos meses hasta finales de año y que se irá colocando en las diferentes plantas. La gerente del área sanitaria de Ferrol, Fernanda López Crescente, asegura que de las casi 250 camas, 179 serán instaladas en el Arquitecto Marcide y las restantes 70 en el Hospital Naval. La gerente afirma que este fue un expediente que se materializó en 2 años.
A la sanitaria de Ferrol trabajó 2 anos en este expediente en colaboración con el Servicio Galego de Saúde. Invítense entre todos 700.000 euros. Este nuevo mobiliario está destinado tanto al Hospital Arquitecto Marcide como al Hospital Naval. Comenzouse hoxe coas primeiras camas do terceiro andar do Hospital Arquitecto Marcide, no andar de urología, concretamente.
Además de las nuevas camas, también se colocarán nuevas mesitas de noche con atril, concretamente 159, destinando el Sergas a estas compras alrededor de 700.000 euros. Cada cama cuesta más de 2.000 euros, masiva, las mesillas 535, masiva. Todo para mejorar el confort de las personas hospitalizadas e ir modernizando estas instalaciones. En la calle, los ciudadanos piden que estas camas sean más fáciles de manejar, sobre todo para las personas mayores, mientras que otro ciudadano considera que se ha tardado bastante en hacer esta sustitución.
Hombre, todo lo que sea nuevo está bien. Ahora, si las eléctricas son fáciles de manejar o no, eso es lo que habría que ver. Si son fáciles de manejar y son nuevas, mejor. Si es más complicado para una persona mayor manejarse con ellas, pues peor, claro.
Bueno, me parece una buena medida, porque todo lo que sea la comodidad de los pacientes es positivo.
Hombre, que es bueno, yo creo que es bueno, pero...
Bueno, sí, me parece bien que las coloquen, pero que hayan tardado tanto, supongo que no es nada bueno.
Muchos consideran que estas nuevas camas, mobiliario, beneficiarán a todos los enfermos, sobre todo a aquellos que no tengan acompañante. Además, recogemos también el testimonio de una mujer que asegura que estuvo hace 2 años ingresada, que le tocó una cama de las eléctricas y que nada tiene que ver con las articuladas con manivela.
Pues me parece muy bien, porque levantarlo no todo el mundo puede. Si no tiene acompañante, pues tiene que esperar. Me parece bien, muy bien.
Correcto, yo mismo, nada más que me parece bien.
Hombre, bien, todo lo que se va a mejorar y sobre todo eso, que te cuesta mucho trabajo a veces a los enfermos levantar la manivela, hasta bárbaro, bárbaro. Todo lo que venga del Sergas viene bien, que no nos quite.
Hombre, todo lo que sea mejorar está bien. Si las cambian, pues no sé, será porque lo... Es necesario, vamos.
Me parece muy bien. Cuanto mejor se haga por la sanidad, mejor.
Pues estupendo. Todo lo que sea para mejorar, me parece muy bien.
Yo estuve hace 2 años ingresada y ya la tenían así. A mí me tocó una de esas eléctricas. Nada que ver con lo otro. Y si estás operado de la espalda, pues te pones mucho más cómodo según tú necesites.
Unanimidad en este tema, en una de las noticias de esta jornada. ¿Qué más te voy a contar hoy? Pues que en el CIS, Tecnología y Diseño, ubicado en Acabana, Ferrol, es el lugar donde está ubicado uno de los 14 polos de emprendimiento que existen en Galicia. ¿Cuál es la función que tienen? ¿Quiénes los utilizan principalmente? Nos lo va a contar hoy Martina Aneiros, la delegada de la Xunta en Ferrol. También hablaremos de ese bono Remuda o incluso del programa Galicia Retorna. También nos iremos hasta Pontedeume, donde el Camino Inglés no deja de dar alegrías a este ayuntamiento. En lo que va de año, atención, ya son 25.400 peregrinos ingleses los que han recorrido esta ruta, convirtiéndose en los mayoritarios. Se abre un abanico de posibilidades para las personas que quieran invertir en negocios relacionados con la restauración, hospedaje, etcétera, porque las infraestructuras en este pequeño pueblo se quedan pequeñas. De esto, de un informe que están elaborando sobre los pisos turísticos y también de ese plan general de ordenación municipal que duplicará las instalaciones, permitirá la duplicación de las instalaciones de una de las fábricas más importantes de la zona, Leche Celta, charlaremos con el alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández Piñeiro. ¿Y por qué nos aferramos a personas, trabajos, ideas o incluso a enfermedades. ¿Esto cómo nos limita? ¿Qué herramientas podemos aprender para soltar, para dejar ir aquello que no nos va bien? Nos lo va a contar, como cada martes, Abela Naranjo, nuestra entrenadora emocional de cabecera. Y otra de las noticias principales de la jornada es la movilización que han tenido, una protesta, nuevamente por parte de los trabajadores de Navantia, de los comités, de los sindicatos. A primera hora de la mañana de hoy, desde las 5:30, los trabajadores de la factoría no han podido acceder al interior del astillero debido a que se han colocado piquetes en ambas puertas. Una medida para protestar, para reclamar a la dirección también avances en la negociación de ese convenio colectivo. El piquete se retiró sobre las 8 de la mañana, lo que no impidió que en la zona se produjesen atascos muy significativos. Y la naviera británica Harland & Wolff, fundada en el año 1861 y famosa por ser propietaria del astillero que construyó el Titanic, podría ser comprada por la española Navantia, tras la revelación que ha hecho The Telegraph que ambas empresas se encontraban en negociaciones exclusivas y avanzadas. De asumir Navantia el control de los cuatro astilleros que el grupo británico tiene en Belfast, en Irlanda del Norte, en Inglaterra, en Escocia, algo que podría pasar en noviembre, esto supondría el mantenimiento de unos 1.000 puestos de trabajo. Y también te cuento que el alcalde de la ciudad, José Manuel Rey Varela, que ahora está dando una rueda de prensa sobre la Junta de Gobierno Local Extraordinaria celebrada esta mañana en el Ayuntamiento de Ferrol, ha presidido también este martes la toma de posesión de dos nuevos agentes de la policía local. Se trata de una mujer y un hombre que pertenecen a la promoción 16ª de la policía local, cuyo acto de graduación tuvo lugar la semana pasada en la sede de la Academia Galega de Seguridad Pública, ubicada en Astrada, en Pontevedra. Ambos son vecinos de la comarca y desde hoy desempeñarán esas funciones propias del cargo. Y también en San Sadurniño, la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, acompañada de responsables de Igualdade en Medio Rural, han visitado la empresa Maruxas de Nata, con motivo hoy del Día Internacional de la Mujer Rural. Y mañana hablaremos más ampliamente de esto, pero el Ayuntamiento de As Pontes ha presentado esta mañana el plan de vivienda. En la presentación ha participado el alcalde de esta localidad y también Luciano Alfaya, delegado del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Seguimos en As Pontes porque este municipio tendrá la primera residencia del nuevo modelo que la Diputación de A Coruña pretende poner en marcha para hacer de los centros de mayores un entorno más amable, abierto e innovador, similar al propio hogar. Fue este lunes cuando Valentín González Formoso, también presidente de la Diputación de A Coruña, se reunió con la comisión encargada del plan para la construcción y puesta en marcha de las tres nuevas residencias públicas, que además de en As Pontes están proyectadas también en los ayuntamientos de Rianxo y de Ordes. Vamos a ir dando pinceladas de la actualidad municipal de nuestras comarcas, pero antes hacemos una parada en Meteo Galicia. En un martes en el que han vuelto las lluvias y que nos acompañan, cielos cubiertos y una temperatura de 19 grados. Más detalles nos lo cuentan nuestros compañeros saudos.
Muy buen día. Hoy prevé un progresivo aumento de inestabilidad atmosférica en Galicia debido a la aproximación de un centro de baixas presións polo suroeste. Una situación que a Ferrol nos deixa una jornada de cielos parcialmente nubrados. Durante o día non se descarta un chubasco de carácter feble moi ocasional, pero xa de cara a noite aumenta a probabilidade de chuvias que poden ser localmente moderadas. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas quedarán en 24 graus, e todo isto cun vento que soprará fluxo de componente sur. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
Del tiempo nos vamos a la información del tráfico. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestra comarca, salvo esas retenciones que han tenido lugar a primera hora por las movilizaciones del personal del astillero de Navantia a Ferrol. Eso sí, precaución, porque seguirá lloviendo. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. No te quedes sin ideas a la hora de vestir y ponte al abrigo de la moda. Llega el frío y con él las mejores propuestas de Nuria Espasandín de Moda Boutique. Tejidos mix, vaporosos, prendas que nos trasladan a un universo fascinante, dominado por el color, los cuadros, las rayas y los brillos. Outfits cómodos para el día a día y también sofisticados y versátiles. Nuria Espasandín de Moda Boutique, en Carretera de Castilla, 3935 de Narón. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuria Espasandín, tu moda de ensueño.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Los asuntos de la Xunta de Galicia que afectan a nuestras comarcas los vamos a comentar a continuación con la delegada de la Xunta aquí en Ferrol, con la señora Martina Neiros. Bienvenida, buenas tardes.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Vamos a hacer un poco un balance de esa actividad del Polo de Emprendimiento de Ferrol. Se inició en el año 2022 en las instalaciones del CIS Tecnología y Diseño, ubicado en Acabana, y a día de hoy ya son 370 los proyectos que han pasado por allí. ¿Cómo funciona?
Bueno, pues el polo efectivamente que está allí ubicado y que nacía en el año 2022, pues efectivamente nacía para dar asesoramiento, ¿no?, a todos aquellos que pretenden iniciar una nueva actividad económica, a los que llamamos emprendedores, a los que deciden dar ese gran paso que es el de emprender. Y por tanto, ese recurso que está ubicado en el edificio del CIS lo que pretende es llevarlos de la mano, asesorarlos desde el primer momento, desde ese momento en el que una persona tiene una simple idea, tiene un simple interés en poner en marcha una empresa, un negocio, y hasta el final, ¿no? Hasta el final, teniendo en cuenta todos esos pasos, desde lo que es la constitución de la empresa hasta la consolidación, ¿no?, de las empresas, que por tanto todos aquellos que ya han iniciado ese camino también pueden recurrir a esa ayuda, a esa colaboración y asesoramiento. Además, sí me gustaría destacar pues que mayoritariamente, si hacemos un pequeño balance, son más del 60% son mujeres las que lideran esos nuevos proyectos, y en especial del sector del comercio es quizás el mayoritario. Y a mayores sí me gustaría también tener presente, ¿no?, esa bolsa de negocios de gente que se quiere jubilar o que por cuestiones de enfermedad pues tiene que dejar sus negocios. Hay una bolsa para todos aquellos negocios que están consolidados y que llegan a su final, puedan inscribirse en ese registro, en esa bolsa, y todos aquellos que tienen intención de iniciar un nuevo negocio puedan informarse de esa opción, ¿no?, de por tanto favorecer esa, lo que se denomina esa remuda, esa transmisión de negocios que ya están en funcionamiento, casando pues por un lado un negocio que se acaba con el interés de otra persona por iniciar una nueva actividad, con además la posibilidad de acceder a unas ayudas que da la Xunta de Galicia, el bono remuda, con un total de 1,5 millones de euros para precisamente colaborar con esos que inician esa actividad para hacer frente a esos gastos de transmisión, esos gastos de traspaso en el inicio de esa actividad, y que además está abierto hasta el próximo 30 de octubre.
Uh-huh. Señora Neiros, un asesoramiento entiendo que gratuito y abierto no solo a la gente de nuestros alrededores, sino de toda Galicia.
Bueno, en toda Galicia hay, creo que son ahora mismo unos 14 polos de emprendimiento, y por tanto, bueno, pues cada uno tiene su ámbito territorial. Entonces, bueno, pues dentro de toda esa gente que esté incluida en ese ámbito territorial, pues podrá optar al polo de emprendimiento que le corresponda. En este caso es un ámbito territorial que incluso excede de los concellos que integran la propia delegación de la Xunta de aquí de Ferrol, y que en todo caso, pues oye, informar de todos estos recursos que efectivamente son gratuitos y que todos aquellos que tengan interés en iniciar esa actividad puedan acudir a ese polo de emprendimiento para asesorarse y para interesarse por pues ayudas, subvenciones y trámites.
Bueno, un asesoramiento importantísimo, sobre todo cuando nos decidimos, ¿no?, a emprender y a desarrollar una idea. Vamos con otro tema, porque antes del 14 de noviembre las empresas turísticas que así lo deseen pueden optar a esas ayudas de eficiencia energética. ¿En qué consisten?
Bueno, son unas ayudas que lo que pretenden es contribuir con las empresas del sector turístico a llevar a cabo medidas de eficiencia energética en sus negocios, en sus establecimientos, para buscar pues la modernización innovación, la mejora de la competitividad, ¿no?, del sector del turismo aquí en Galicia, en ese objetivo de conseguir un modelo turístico sostenible. Es una convocatoria de 10 millones de euros que efectivamente finaliza el próximo 14 de noviembre y además es para establecimientos tanto de lo que es alojamiento como de restauración, que sí que es una novedad en la convocatoria de este año, que antes solamente estaba prevista para establecimientos de alojamiento. Y en general, pues actuaciones de mejora de eficiencia, desde lo que afecta a la envolvente térmica, instalaciones térmicas, instalación de paneles fotovoltaicos, iluminación, en fin, todas aquellas cuestiones que como ahora tan familiarizados estamos, suponen un ahorro energético y que precisamente el porcentaje de la subvención sobre el total del coste pues puede ir desde un 70% incluso hasta el 90% en función de ese ahorro energético. Así que bueno, pues animar a todos esos establecimientos turísticos que pueden optar, ¿no?, a esta ayuda para llevar a cabo estas actuaciones que siempre buscan, ¿no?, pues mejorar esas cuestiones de ahorro energético y mejora de la eficiencia energética.
Uh-huh. Bueno, se presentaba hace poco ese nuevo plan turístico de la Xunta y estas ayudas también fomentan la sostenibilidad, ¿no?, que se desea como objetivo en los próximos años. Vamos también con el plan Galicia Retorna, ofrecer oportunidades reales a personas gallegas que vuelven de otros países, principalmente de Sudamérica, son otro de los objetivos de la Xunta de Galicia. Hay ayudas para personas autónomas y emprendedoras. Ayer mismo visitaba usted una joven artesana de Pontedeume, gallega, retornada de Buenos Aires.
Efectivamente, ¿no? La verdad es que es una satisfacción ver gente gallega o hijos de emigrantes gallegos que vuelven a Galicia y además lo hacen para iniciar una actividad económica y por tanto, por eso la Xunta de Galicia y el presidente Rueda tiene como uno de sus objetivos esa estrategia Retorna, precisamente para contribuir a que todos aquellos gallegos que se encuentran en la diáspora puedan pues ejercitar ese derecho de volver a su tierra. Bueno, pues Natalia es un ejemplo de esos muchos que hay por toda Galicia y con los que estamos colaborando. En este caso, pues con esas ayudas destinadas a fomentar el autoempleo y la actividad emprendedora, con ayudas pues que van desde los 6.000 euros hasta los 10.000 si son mujeres e incluso si son en concellos del ámbito rural se pueden llegar a esos 10.000 euros. La estrategia Galicia Retorna es mucho más amplia, uh-huh, con medidas que no solamente abarcan las vinculadas a la parte más laboral, pero sí que es verdad que es un capítulo muy importante las vinculadas a las oportunidades laborales, ¿no? Además de esta subvención que comentaba, pues tenemos también ese Retorna Cualifica Emprego, que lo que busca es que vuelvan a Galicia personas con contrato de trabajo estable y de esa manera también cubrir las vacantes que hay en las empresas de nuestra zona. O el Retorna Talento Formación Profesional, que lo que busca es que gente de la diáspora venga a formarse, venga a formar parte de esa formación profesional que está, yo creo que ahora mismo, en un momento especialmente en auge, con un incremento cada vez más del número de matrículas y con unos porcentajes de inserción laboral realmente llamativos y que, por tanto, puedan formarse y puedan finalmente acceder al mercado laboral, insisto, cubriendo varias patas, el retorno de los gallegos, las necesidades de mano de obra que hay en nuestro territorio, que son importantes y que, por tanto, pues formamos a gente y traemos gente con contratos laborales y, en definitiva, también ese reto demográfico que es mantener la población aquí en Galicia. Con lo cual, bueno, creo que es una estrategia interesante. Hay un presupuesto de 450 millones de euros destinado a todas esas medidas que conforman esta gran estrategia y, desde luego, creo que el objetivo se está cumpliendo. Aún estamos en un periodo inicial, pero desde luego vamos a seguir trabajando desde la Xunta de Galicia en este sentido.
Martina Neiros, delegada de la Xunta en Ferrol, gracias por toda la información.
Muchas gracias y buenas tardes. Que solo pienso en lo bueno y sobrevivo por poco. Me paro en seco el recuerdo como un semáforo en rojo y sé que te echo de que cierro los ojos. Quedan terrenos por conquistar y defender mientras quede aliento. Yo sé que no
a contestar, no, no.
Muy buenas tardes, yo soy Ada Romero y esto es Herrera en COPE Ferrol. Una de las noticias de la jornada es que se está comenzando a renovar las camas de los centros hospitalarios de nuestro entorno.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Javier García, una cuestión importante para mejorar el confort y el bienestar de los pacientes ingresados, los pacientes hospitalarios. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Efectivamente, pues ha comenzado hoy y lo están haciendo en estos primeros días con 20 camas en la tercera planta del Hospital Arquitecto Marcide. Durante los próximos días, durante este mes aproximadamente llegarán 80 al Hospital Arquitecto Marcide, hasta un total de 249 que van a ser instaladas tanto en este hospital, en el Arquitecto Marcide, como también van a ser instaladas en el Hospital Naval. 179 para Marcide, 70 de ellas para el Hospital Naval, y además también pues está renovando en este caso las mesillas que se utilizan en muchas ocasiones también para se utilizan también para poder la comida, y en este caso esas mesillas de noche pues también están siendo renovadas. En este caso van a ser algo menos las unidades, 149, y el objetivo que busca el SEDGAS, bueno, pues es ir adaptando un poco también las comodidades de este centro hospitalario, porque hay que recordar que todavía en algunas habitaciones existían esas antiguas camas con ese sistema de subida y bajada con la manivela, y eso lógicamente es más incómodo, sobre todo si la persona que está en la cama está sola, no tiene ningún acompañante, necesita pues reclamar la ayuda de alguna otra persona. Hemos salido a la calle a preguntar también a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos, y la gran mayoría de ellos pues lo han dicho muy claro. Es una buena mejora, sobre todo teniendo en cuenta que en algunos casos dicen que se ha tardado bastante. Si te parece, escuchamos algunos testimonios de los que hemos recogido esta misma mañana.
Hombre, todo lo que sea nuevo está bien. Ahora, si las eléctricas son fáciles de manejar o no, eso es lo que habría que ver. Si son fáciles de manejar y son nuevas, mejor. Si es más complicado para una persona mayor manejarse con ellas, pues peor, claro.
Bueno, me parece una buena medida, porque todo lo que sea la comodidad de los pacientes es positivo.
Hombre, que es bueno, yo creo que es bueno, pero...
Bueno, sí, me parece bien que las coloquen, pero que hayan tardado tanto, supongo que no es nada bueno.
Bueno, pues este ciudadano decía eso, que sobre todo que hayan tardado mucho en colocar ese nuevo mobiliario que hasta finales de mes va a ir paulatinamente llegando a las diferentes plantas, tanto del Hospital Arquitecto Marcide como también del Hospital Naval. También hemos tenido esta mañana Junta de Gobierno en el Ayuntamiento de Ferrol. Por ejemplo, el alcalde ha asegurado que han sido adjudicadas las obras del Parque Acuaciencia, una parte de esas obras en 120.000 euros, que también se ha sacado a licitación un nuevo contrato que no existía. En este caso es para la retirada de los vertederos incontrolados, un total de 112.800 euros es lo que va a destinar el Ayuntamiento de Ferrol a esa retirada de residuos en vertederos incontrolados, de los cuales 65.000 van a estar destinados sobre todo a recoger pues todo tipo de materiales y 47.000 al amianto, porque precisamente este es un material peligroso que se encuentra en algunos de esos vertederos y que requiere otro tipo de tratamiento, y por ello pues también van a ser destinados esos 47.000 euros. Además, el alcalde de Ferrol también aseguró que en cuestión de días, dijo días, se va a sacar a concurso la licitación del nuevo contrato del servicio de parques y jardines, que era precisamente uno de los que está sin contrato y que estaba siendo pues muy demandado por esos trabajadores, y también dice que se sigue avanzando en el pliego para sacar también a licitación el que está llamado a ser el contrato más importante de la legislatura. Nos estamos refiriendo al contrato, en este caso, de limpieza de viales y recogida de basura, que según Rey Varela está sin contrato, lo realiza la empresa Urbaser desde el año 2004. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal, y también recordaremos que esta mañana los trabajadores de Navantia han cortado el acceso al astillero entre las 5:30 y las 8 en una nueva protesta por la falta de avances en la negociación del convenio colectivo.
Gracias, Javier. Además, también el alcalde de Ferrol ha presidido en la mañana de hoy la toma de posesión de dos nuevos agentes de la policía local. Estas y otras noticias las podéis ampliar en nuestra página web o ese informativo Central Mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Valdoviño el señor don José Jesús Luace Saneiros, conocido por Suso, a los 56 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Marina Rodríguez Saneiros, sus hijos Iván y Paula Luace Rodríguez, madre María del Carmen Aneiros Rodríguez, conocida como Paquita, madre política María Andrea Aneiros Gómez, hermana Isabel, hermano político Francisco Permuy, ahijada Kelly, primos, tíos y demás familias ruegan una oración por su alma. El entierro tendrá lugar mañana miércoles en el cementerio de Santa Eulalia de Valdoviño, con salida de la Capilla Ardiente a las 4 de la tarde. La Capilla Ardiente está ubicada en la sala número 1 del Tanatorio Funeraria Valdoviño. Nos vamos ahora con los deportes. Santi Rey, ¿cuáles son los titulares de esta jornada? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues está el Vasi Ferrol ya en la República Checa, donde mañana va a jugar a las 5 el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocup. A las 4 de la tarde van a hacer un entrenamiento en el mismo escenario donde se va a jugar el partido. Y en principio con las 10 jugadoras en buenas condiciones, bueno, con el típico cansancio de haber jugado el domingo, pero es una cosa que ya sabían que este mes de octubre iba a ser duro. En cuanto a lo que se refiere a cómo ve el Lino el partido, vamos a escucharle al mediodía, porque acaba de facilitar el club un vídeo con las preguntas que le han hecho todos los medios de comunicación de cara a ese enfrentamiento, porque el equipo ya viajó directamente de Barcelona hacia tierras checas. También destacar que Oparrulo esta semana va a jugar el viernes. Lo va a hacer a partir de las 9 menos cuarto ante el Unión Ejido, un partido en el que necesita volver a la senda del triunfo después de que solo ha ganado uno de los 4 partidos que se llevan disputados y quiere seguir con opciones de estar en la parte alta de la tabla clasificatoria. Ahora ocupa momentáneamente puestos de descenso y espera revertir esa situación ante el conjunto almeriense en una contienda que, como digo, se cambia del horario habitual del sábado al viernes a las 9 menos cuarto en el pabellón de Amalata. En cuanto al Racing, pues hoy hay jornada de descanso, ayer entrenamiento, pues la verdad que los ánimos ahora mismo por las nubes. Se ha pasado de un estado en el que estaban todos de bajón porque no llegaban las victorias a estas 2 victorias consecutivas, a 2 partidos seguidos sin encajar ningún tanto, y por lo tanto pues con esa moral van a afrontar el siguiente partido ante el Huesca, un Huesca que está en la parte alta de la tabla, un equipo que estaba llamado a estar abajo porque se hizo a última hora, no se sabía claro si iba a salir, pero que está rindiendo bien, aunque el Racing espera conseguir la tercera victoria de la temporada. Y Antón Baldomir nos va a visitar hoy a las 3:30 también el programa, donde hablaremos con protagonistas, escucharemos a voz de Lino López en previo de ese partido de mañana.
Gracias, Santi, te esperamos. Y dentro de la agenda cultural y de ocio, te cuento que todavía es posible apuntarse en una nueva edición de la carrera contra el cáncer Corre por Ferrol, un evento que se va a celebrar este domingo a partir de las 11 de la mañana y que, como cada año, intenta recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer y todos los servicios gratuitos, así como la investigación que lleva a cabo. Las inscripciones pueden hacerse a través de la web carrerasgalegas.com en la propia sede de la delegación ferrolana, ubicada en el número 5 de la calle La Tierra, o bien en un stand del Centro Comercial Odeón. Y la Biblioteca de Ortigueira va a acoger hoy una nueva sesión de cuentacuentos a cabo de Raquel Queizás, dirigida sobre todo a niños y niñas entre el 1 y 4 años. Este sábado también en Valdoviño se organiza otra pensada para niños y niñas entre los 6 y los 12. A partir de las 11 de la mañana en la Biblioteca Municipal, previa reserva, se hablará de Científicas Medrando, historias que inspiran. Y este domingo se preparan en la parroquia naronesa de Sedes, en Narón, para celebrar la edición número 23 de la Feira Domel y de la producción primaria. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.